Aleluya. Qué bueno ser amado. Gracias. Amén. Dios me los bendiga muchísimo. O nos siga bendiciendo porque estamos en su presencia. Y en su presencia hay bendición y hay plenitud de gozo. Así que yo espero que aquí no haya nadie triste. Amén. Porque aquí hay gozo. Y si usted está triste, prepárese porque va a salir con gozo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gracias, pastor, por darme el privilegio de poder compartir un consejito de la palabra del Señor. No lo considero un mensaje, pero sí una enseñanza para nuestras vidas. Y queremos irnos a tercera epístola de San Juan. Amén. Ustedes están conscientes, por lo menos los que somos de aquí, los visitantes, estamos este año tratando con este precioso tema de vivir saludablemente. El tema de este año es la salud. El pastor nos predicó un mensaje precioso la semana pasada y yo voy a continuar con otra faceta. Y durante el año, pues siempre estaremos hablando de una manera u otra en lo que es la salud. Y el apóstol San Juan, en el capítulo 1, el versículo 2 y 3 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo tú andas en la verdad. Amén. Hoy queremos hablar sobre la mayordomía bíblica, que es íntegra y saludable. Y la mayordomía es algo que puede traer y que trae. Haciéndola correctamente, trae prosperidad. Aquí el apóstol Juan está dirigiéndose al anciano Gayo y está diciendo: yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas. Óyeme, 2000 y tantos años después, nosotros, y yo me puedo decir, pararme aquí y decirle: yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas. Amén. Y estamos hablando sobre que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea prosperado. Porque cuando hay prosperidad, estamos bien, nos sentimos satisfechos, nos sentimos felices. Amén. Así que queremos en estos momentos, la media hora que tenemos, hablar sobre la mayordomía saludable. Y cuando hablamos de mayordomía, inmediatamente como que pensamos en el dinero, las bienes raíces, lo que poseemos en cuanto a la economía. Amén. Pero quiero decirles que es prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Así es que el pastor nos ha hablado sobre las finanzas y la administración de nuestro dinero y todas esas cosas. No voy a hablar de eso en esta tarde, sino quiero hablarle de un estilo de vida que nosotros vivimos y que la mayordomía saludable es una que acepta que Jesucristo es el Señor de su vida. Que el Señor de señores y a quien nosotros vivimos y servimos es Jesucristo. Amén. Y que cuando nosotros vivimos para Dios, se convierte en un estilo de vida para cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos entrega a nosotros bienes para que nosotros los administremos. No solamente bienes en el sentido del dólar, sino bienes en todo el sentido de la palabra, que cubre o abarca un todo: alma, cuerpo y espíritu. Amén. Así que la mayordomía se originó cuando Dios creó a Adán y a Eva. podemos irnos allá a Génesis 2 y dice que Jehová tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Quiere decir que hubo una relación íntima entre Dios y el hombre, y Dios quiso trabajar con el hombre y que el hombre trabajase como una asociación entre los dos. Unas cosas iba a ser, en una relación que iba a ser compartida, lo que compartimos nosotros y lo que Dios iba a compartir con nosotros. Quiere decir que esta comunión y esta intimidad comenzó en el huerto del Edén. Y Dios, dice la Biblia, que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Quiere decir que Él quiso compartir esa intimidad. Y eso es lo que se llama la mayordomía bíblica. Cuando Dios es nuestro jefe, nuestro Señor, nuestro Creador, y nosotros somos propiedad de Él. En otras palabras, podemos decir, ¿yo pertenezco a quién? Bueno, a nuestros seres amados le decimos, yo soy todita tuya. Qué lindo se escucha, ¿verdad? Y eso es bueno, amén. Y nos entregamos a aquellos que amamos. Pero esto es diferente. Esto es reconocer que pertenecemos a Dios, no solamente por creación, que somos propiedad por creación, sino también por redención. Que fuimos comprados a precio. ¿Y qué precio? El precio de la sangre de Jesucristo. Así es que Dios nos da la vida y también nos da la salvación. Dios nos ofrece a nosotros una intimidad que podemos compartir con Él. Por eso nosotros no somos religiosos, sino que nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios y tenemos una íntima comunión con Dios. Así es que esa intimidad, ese privilegio, nos lo concede Dios a cada uno de nosotros. Y la mayordomía tiene la responsabilidad de fortalecer esa comunión en cada uno de nuestras vidas. Nos afianzamos a buscar a Dios. Mientras buscamos a Dios, tenemos la comunión con Él. Y creemos que una de las maneras para hacerlo es teniendo, manteniendo una vida consagrada, una vida que manifiesta la alegría de entregar a Dios todo lo que somos, lo que tenemos, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, todo nuestro ser entero. Dice 1 Corintios 4, 1, así pues, nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice él, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que mayordomía va a la par con fidelidad. Así que si Dios nos ha dado tanto, y reconocemos, y por el tiempo no podemos entrar en muchos detalles, pero reconocemos que le pertenecemos a Dios y que todo lo que tenemos nos los ha dado el Señor, entonces necesitamos administrarlo, ¿para qué? Para Dios. Quiere decir que lo que yo poseo y lo que tengo no me pertenece a mí, sino le pertenece a Dios. Eso se llama el principio de la propiedad. La Biblia del salmista dijo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Plenitud quiere decir que abarca todo. De Jehová o del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Quiere decir que como administradores de lo que Dios nos ha dado, de lo que le pertenece a Dios, expresa una obediencia de nuestra parte, que Dios ha puesto bajo nuestro control, y eso abarca todas nuestras acciones y nuestras decisiones. Así es que damos gracias a Dios porque reconocemos que nada es nuestro, que todo es de Él, que Él nos ha dado más de lo que nosotros necesitamos, que Él ha sido fiel con nosotros y que nosotros necesitamos serle fiel a Él. Hay otro sentido en esta mayordomía y es el sentido de el principio de la responsabilidad. Dios se hace responsable por nosotros. Mire, cuando el hombre pecó y le falló a Dios, y fue una decisión de su voluntad hacerlo, Dios continuó siendo fiel. Él guardó y honró quien es Él por naturaleza. Y se mantuvo fiel e hizo provisión para que nosotros podamos continuar hacia adelante. Así es que somos responsables cada uno de nosotros de cómo nosotros tratamos, nos relacionamos con Dios y todo lo que hacemos para Dios. Muchas personas, cuando las cosas no les van bien, comienzan a lamentarse o a quejarse. La palabra derechos es una palabra bonita. Yo tengo el derecho de. Y a veces nosotros pensamos, aquí en la tierra tenemos derechos y podemos apelar a nuestros derechos. Pero cuando nos vamos a encontrar con Dios, nosotros no podemos apelar por ningún derecho. Nosotros no tenemos derechos ninguno. ¿De qué derechos tenemos? Sino que lo único que podemos hacer es caer en nuestras rodillas y decir: Señor, ten misericordia de mí. Ese es el único derecho que tenemos. Ten piedad de mí. Ayúdame, Señor. Porque lo que tenemos que necesitar preguntar es: ¿qué de tu responsabilidad? ¿Será que estamos donde estamos porque hemos faltado a cumplir con nuestra responsabilidad? Algo en nuestra mayordomía no se hizo correctamente y posiblemente ese sea el problema. Y muchas personas, lamentablemente no la iglesia, los no creyentes siempre están señalando a Dios. Y si Dios existe, y si Dios es Dios, y si Dios es bueno, y si Dios hace tantas cosas, ¿por qué no lo hace conmigo? Y lo que deberíamos de hacer es mirarnos introspectivamente y decir: Señor, ¿en qué te fallé? ¿Cumplí con mi responsabilidad como una persona, como madre, como esposa, como hija, como hermano, como hermana, como trabajadora? Así es que los propietarios tienen derecho, pero los administradores tenemos que responsabilidades. Ay, esa palabra no nos gusta mucho. Nos cansa. Pero como nosotros no somos propietarios de lo que Dios nos ha dado a nosotros, sí tenemos que la responsabilidad. Así que estamos llamados y Dios nos ha dado el privilegio, y por favor, considérelo un privilegio, poder gestionar lo que le pertenece a Dios. Eso es grande. La vida es grande. Esto es un favor. Qué bella es la vida, ¿verdad? Así que un administrador es aquel que administra los bienes de otros. Así que todos nosotros nos vamos a ver en este mensaje, en esta enseñanza, como administradores de los recursos de Dios que nos ha dado, administradores de las capacidades, de las oportunidades, que viene siendo el tiempo que Dios nos da, nos ha confiado a nosotros, y que cada uno de nosotros seremos llamados a cuenta por lo que Él nos ha dado y nos ha entregado. Así que hay una rendición de cuentas y todos compareceremos delante de Dios y necesitaremos responder lo que hicimos con nuestra vida, con nuestro ser entero, alma, cuerpo y espíritu. Así es que en la mayordomía necesitamos tener una confianza correcta, porque muchas personas administran, sirven, ministran con motivos ulteriores. Lo hacen para ellos mismos. Aún la Pedro dice, predican por contienda. Levantan iglesias para levantar un templo más grande que el del hermano que tiene el otro pastor. Se preparan y se educan porque quieren saber más que otros. Y esos son motivos que no son correctos delante de Dios y que Dios no bendice. Porque todo lo que sube como la espuma, baja como la espuma. Así es que no todo, dice la Biblia, Jesucristo hablándole, le dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que proclama a Dios como el Señor de su vida necesariamente está siendo un buen mayordomo. Pero el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el Señor de mi vida. Así es que hay otro principio y es el principio de la recompensa. Dios nos recompensa a cada uno de nosotros cuando somos buenos mayordomos de nuestra Biblia, de nuestra vida. Primera Colosenses, capítulo 3, 23 al 24, Pablo dice, y todo lo que hagáis, con esa motivación correcta, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de quién, del Señor, recibiréis la recompensa, la herencia, porque servimos a quién, a Cristo. Bendito el nombre de Dios. Así el que nos recompensa es el Señor. Y vale la pena ser mayordomos del Señor porque hay recompensa, hay pago. Dios sabe todo lo que nosotros hacemos y nos paga más de lo que nosotros merecemos recibir. Así que debemos de ser entonces esos mayordomos fieles y prudentes. Y necesitamos saber que tenemos que rendir cuentas, pero en el rendimiento de cuentas, al fin de la semana, trabajaste 40 días y 40 horas y Él te va a pagar por las 40 horas y a veces te va a dar un poquito más. A veces vas a recibir la propinita más, porque el Señor siempre nos paga abundantemente. Dios, la Biblia habla sobre la parábola de los talentos en Mateo 25. Y usted sabe que a unos le dio los talentos, uno de 100, otros de 50. Y luego los llamó a cuenta y el que recibió un talento, ¿qué hizo con él? Lo escondió y dijo, tú eres duro. Chip, mira lo que me diste. Lo escondió. Y el Jesucristo le llamó, ¿qué? Necio. Lo hubieras puesto por lo menos en el banco. Ahí recibes alguna cosita más. Quiere decir, quítale el talento a este y dáselo al que tiene más. Por lo tanto, no podemos envidiar al que está haciendo mucho. Y el que está logrando mucho. Y el que está alcanzando mucho. Porque ese está trabajando mucho. Está pagando el precio en la rendición de las cuentas. Todos vamos a tener que dar cuenta a nuestro Señor, que es nuestro propietario legítimo. Necesitamos en este siglo de hoy tener una visión bíblica, y es donde quiero llegar, sobre la administración, que va mucho más allá de lo que nosotros conocemos en nuestras iglesias, dar los diezmos, dar las ofrendas. Tenemos que ser mayordomos de muchas cosas. Y esto es nuestra vida. Y aquí es donde yo quiero, este es el meollo del pensamiento de hoy. La administración de nuestra vida. La totalidad de nuestra vida. Nuestra alma, nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Nuestra vida es una unidad. Alma, cuerpo y espíritu. Nosotros creemos que somos tripartitarios, con un compuesto de tres. Así como Dios es tres en uno. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros somos tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Y cada una es una parte de un todo. Y que sin uno, el todo no está completo. Eso se llama integral. Así que en esta unidad de vida, reconocemos que Dios nos da la vida física y que nuestra vida tiene el origen en Dios, como yo les dije. Dice el salmista en el Salmo 104, versículo 29, si Dios esconde su rostro, se turban las gentes, les quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Quiere decir que no podemos decir que todo lo que yo tengo y todo lo que yo poseo es porque yo trabajo mucho y porque yo me esfuerzo y porque yo hago todo correctamente, porque nada de eso hubiese sucedido si Dios no te da el hálito de vida. Y ya sabemos que cuando Dios creó al hombre y sopló el hálito de vida en él, vino a ser un ser, un componente, una unidad viviente, un ser viviente. Así es que somos un poquito más que nuestra vida física, pero reconocer que la vida la da Dios. Y en estos días que yo he pasado por mi salud, mi problema de salud, he reconocido, y siempre le digo a los hermanos, la vida es de Dios, pero la salud es mi responsabilidad. El cuidarme es mi responsabilidad. El amar la vida es mi responsabilidad. Nosotros no podemos despreciar o decir, ay, ¿por qué yo estoy aquí viviendo? ¿Por qué no me muero? Mejor es morirme. Eso es una depresión y eso no es saludable. Dios nos dio la vida para que nosotros la amemos, la cuidemos, nos cuidemos y la disfrutemos a mayor capacidad. Soy de ahí. Así es que primeramente tenemos el cuerpo. Vamos a hablar del cuerpo primero. El cuerpo es nuestra responsabilidad. Como dice el apóstol en 1 Corintios 6, 19, que cada creyente, cada uno de nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Y se está refiriendo a la iglesia. En otras palabras, esta iglesia no es iglesia si no se compone de Ignacio, de María, de Carlos, de Petra, de Juan. Cada uno compone el templo de Dios, la iglesia de Dios. Pero también la Biblia nos dice que nosotros, que nuestro cuerpo también es el templo del Espíritu de Dios. No sabéis que sois templo de Dios. Porque cuando venimos a Cristo, nosotros nos convertimos en un templo para Dios. ¿A dónde habita Dios? En nuestro corazón. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Tenemos esa intimidad y esa relación con Dios. Ahora, no podemos expresar todo esto sin el cuerpo. Necesitamos el cuerpo. Lamentablemente, los religiosos del tiempo atrás castigaban su cuerpo, los flagelaban, los herían, se azotaban, porque tenían un concepto de que el cuerpo era malo y que ellos hacían las cosas malas porque era el cuerpo el que les hacía hacer eso. Pero leyendo la Biblia sabemos que el cuerpo no puede hacer absolutamente nada sin que el alma le diga al cuerpo lo que va a hacer. Porque cuando Dios hizo al hombre, el cuerpo estaba inerte, estaba ahí, no tenía función ninguna. Hasta que recibió el Espíritu de Dios, que se convirtió en el espíritu humano, que se le llama el alma. Entonces, el alma es la que utiliza al cuerpo para hacer lo que necesita hacer. El cuerpo, sin embargo, está a la merced, a la merced del alma. Por eso es que nuestra alma también tiene que estar íntegra delante de Dios. Ahorita hablamos un poquito más de eso, pero quiero establecer que como el cuerpo es el templo del Espíritu de Dios que habita en cada uno de nosotros como creyentes, el cuerpo es importantísimo y necesitamos cuidarlo bien. Tenemos una mayordomía. Y el pastor nos hablaba la semana pasada sobre el ejercicio de correr qué sé yo cuántas millas. Señor, nos ayude con todo esto. Y de ejercitar el cuerpo físico, porque comprendemos que el cuerpo físico tiene que estar bien. Y para que el cuerpo esté bien, nosotros necesitamos cuidar de nuestro cuerpo. Así que en 1 Corintios 6 nos habla sobre el cuerpo, si es que lo quiera anotar, en el 12, el 19 al 20, y nos dice que nosotros vamos a dar cuenta a Dios por aquellas cosas que hicimos con nuestro cuerpo. ¿Cómo usamos nuestro ser? ¿Cómo usa el cuerpo? Y como le pertenece a Dios, debemos de cuidarlo para Él y para los propósitos de Dios. Una de las cosas es, en el cuerpo, es el vestuario. Y con esto las mujeres tienen problemas. Y siempre se refieren a las mujeres y no a los hombres. Porque hay un concepto mundial y del mundo. Es la palabra sexy. Óyeme, eso es tan común. Pero qué sexy te ves. Y sexy esto. Y sexy lo otro. ¿Usted me está entendiendo? Nosotros somos sexuales. Pero Dios no nos llamó a nosotros para ser sexy. Dios nos llamó a nosotros para que con este cuerpo honremos a Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, 1 Corintios 6 dice, todas las cosas me son lícitas. En otras palabras, yo puedo hacer cualquier cosa con mi cuerpo, pero no todas me convienen. Si te perjudica, no te conviene. Si afecta negativamente o adversamente a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, no te conviene. Esa acción entonces es pecaminosa, no agrada a Dios y tampoco agrada a nuestros semejantes y a los que nos rodean. Se nos aconseja entonces el apóstol Pablo y dice que debemos de vestir nuestro cuerpo como para el Señor. Yo creo que lo podemos dejar en honestamente, vestirnos con pudor. Y yo creo que eso no necesita más definición. Y nosotras las mujeres, lo que tenemos que ver en el vestimiento, en la vestimenta, es que sepamos que nos estamos vistiendo con pudor y vistiéndonos honestamente. Y también el varón. Porque nuestra vestimenta habla mucho de nosotros. ¿Verdad que sí? Entramos a un salón y si no estamos vestidos adecuadamente para la ocasión, todo el mundo nos mira y dice, oh my God. Hay ropa y vestimenta para trabajar, hay vestimenta para ir al parque y hay vestimenta para venir a la casa de Dios. Pero no quiere eso decir que yo me puedo vestir como yo quiera porque estoy afuera, sino que aún estando afuera, el pudor y la honestidad debe ser parte de nuestro vestuario. Esa es parte de nuestra mayordomía. ¿Nos vestimos para ser sexy o nos vestimos para reflejar la gloria de Dios? Para brillar la gloria de Dios. Que cuando nos miren digan, esa mujer, qué bella se ve. Ese hombre está trasluciente, brillan, se ven tan honestos. Y nosotros mismos nos miramos y decimos, oh, yo creo que este es cristiano. ¿Verdad que sí? Nos conocemos, nos identificamos, porque el policía se identifica por su uniforme, el bombero se identifica por su uniforme y nosotros nos identificamos por nuestro vestuario, honesto y con pudor. Bendito el nombre del Señor. Y podemos seguir hablando muchas cosas de eso, pero ustedes entienden. La otra cosa con nuestro cuerpo que necesitamos ser buenos mayordomos es la alimentación. Y yo sé que yo no tengo que decirle tampoco mucho de esto, pero es demasiado importante. Dios nos dio a nosotros una voluntad tan libre, muchos le llamamos libre albedrío, para nosotros escoger y hacer lo que nosotros querramos hacer. Qué bueno. Pero hay consecuencias con lo que nosotros hacemos. Hermanos, y a veces descuidamos en realidad nuestro cuerpo y no somos buenos mayordomos de nuestro cuerpo porque no nos estamos alimentando bien. Y yo sé que ustedes entienden esto. Y el asunto este de dieta, yo sé que esto es una situación seria. Y que nosotros no tenemos a veces muchas disciplinas. Pero es importante que tengamos una actitud correcta en nuestra alimentación. Porque si usted sabe que genéticamente su padre y sus padres vienen con diabetes, por ejemplo, o con problemas del corazón, hay ciertos alimentos que afectan adversamente y que pueden empeorar la situación y que usted es un candidato para ser una persona diabética, bien diabética, entonces no coma bizcocho, o no coma el arroz, o no coma lo que usted sabe que le hace daño. Pero a veces nosotros tenemos una actitud de que, bueno, y no nos cuidamos, nos enfermamos y después queremos que Dios venga y nos rescate. Pero nosotros no podemos decir, bueno, yo lo estoy sirviendo al Señor y Dios sabe. Y no. Es nuestra mayordomía, es nuestra responsabilidad cuidar nuestro cuerpo con los alimentos que necesitamos ingerir. Irnos a hacer nuestros exámenes médicos. Pero muchas veces somos vagos, perezosos. Tenemos unas actitudes de que yo estoy bien. Y no nos cuidamos. Vamos a cuidar nuestra salud, que es importantísima porque en este cuerpo habita ¿quién? El Espíritu de Dios y la alimentación es parte de ello. Eclesiastés, el gran sabio, dijo, comer saludablemente es nuestra responsabilidad. Un don de Dios, que el hombre coma y beba. ¡Yes! Qué bueno es comer, ¿verdad que sí? Yes, vamos a comer, vamos a disfrutar nuestros alimentos, pero vamos a tener cuidado de aquellas cosas que son, que no podemos tomar porque nos hacen daño a nuestro cuerpo y este cuerpo hay que cuidarlo para el Señor. Este cuerpo no lo utilizamos como lo utilizamos, no lo utilizamos para pecar. Conscientemente. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice Pablo. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Quiere decir que este cuerpo no es para pecar, sino que este cuerpo es para servirle al Señor. Es importantísimo. Somos responsables de esto. Por consiguiente, dice Pablo y nos aconseja en Romanos 12:1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que vuestro culto racional. Quiere decir que este cuerpo hay que usarlo para la gloria del Señor. Si tenemos cómo usamos el cuerpo y para qué usamos el cuerpo, definitivamente es nuestra mayordomía, es nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿A dónde llevamos a nuestros pies? el ojo, dice Jesucristo, nos dio una, que tenemos que cuidar nuestro ojo, porque por el ojo entra ¿qué? Todo. Es la lámpara del cuerpo. Y todo lo que nosotros sentimos, pensamos y hacemos, mayormente entra primeramente por los ojos. Eva cayó, ¿por qué? Porque miró la fruta que se veía preciosa, codiciable, y dijo, y luchó mucho. A la par se rindió. Así es que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida física saber que tenemos la aprobación del Señor para nuestras vidas y no esperar que lleguemos a una enfermedad grave para entonces comenzar a reparar lo que podíamos haber evitado, porque a través de los alimentos y el cuidado de nuestro cuerpo y lo que hicimos con nuestro cuerpo. Y lamentablemente esta sociedad y siempre los seres humanos han usado el cuerpo para usos ilegítimos. Y la Biblia nos da una serie de cosas que no debemos de hacer con nuestro cuerpo. Aún en nuestras relaciones, nosotros tenemos que ver cómo estamos tratando nuestro cuerpo y qué hacemos con nuestro cuerpo. Bueno, creo, lo voy a dejar ahí, ya se me acabó el tiempo. El alma es el ser, el alma es el yo. El alma habita en el cuerpo, interactúa, se mueve a través del cuerpo. Sin el alma es como decir que tenemos una lámpara sin electricidad. ¿Para qué sirve la lámpara sin electricidad? Y si usted tiene una computadora y no tiene software, ¿para qué sirve la computadora? Para nada. Así es que el alma, el cuerpo necesita el alma y el alma necesita el cuerpo para poder funcionar bien. Cuando el alma, con la introducción del alma, el cuerpo recibe la vida, recibe visión, recibe conciencia, pensamiento, inteligencia, emociones, personalidad e identidad. Todo eso viene con el alma. Así que este ser viviente, este ser, Corintio, Pablo en Corintio dice que vino a ser un alma viviente. ¿Por qué? Porque es el aspecto psicológico de cada uno de nosotros. Las emociones, la voluntad y la mente son las que compone el alma. Lo voy a repetir. Las emociones, la voluntad y la mente. Esto es lo que nos compone a nosotros como el yo. Y el alma se distingue de los otros, de la otra creación de Dios. Así es que vamos a tomar la mente como mayordomía. La mente, la actividad principal es ¿cuál? Pensar. La mente es uno de los sistemas más importantes para nosotros tener nuestra personalidad. Tiene unas actividades que son peculiares, que son únicas, como el pensamiento, la razón, la memoria, la conciencia. Todo esto es parte de alma. Así es que Filipenses nos dice a nosotros que como mayordomos de nuestra alma o de nuestra mente, dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en esto, si es digno de alabanza, vamos a pensar en esto. Así que tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no los podemos evitar. Esos llegan, se lanzan a nosotros. Pero lo que hacemos con nuestro pensamiento es nuestra mayordomía. En otras palabras, ustedes dicen, dame origen, ¿qué tú estás pensando? Ay, Señor, reprende. ¿Y cómo yo estoy pensando tal cosa? Ay, Padre, y usted se reprende. Pero si yo veo allí al hermanito y digo, uy, pero qué handsome está. Y sigo laborando en ese pensamiento indiscutiblemente que usted le va a fallar a Dios. Pero cuando usted dice que handsome está, ahí mismo dice, reprende. Señor, ayúdame. Haga una oración. Hello. Es natural. Eso nos ha pasado a todos nosotros como seres humanos. Pero como mayordomos necesitamos controlar los pensamientos y entregárselos al Señor y tomar el consejo del apóstol Pablo: todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que tiene buen nombre, hay dignidad en esto, ahí voy, cambia mi pensamiento, Señor. El proverbista dice que somos la suma de lo que pensamos, así de lo que nosotros pensamos, nuestra mente actúa, nuestra alma se regocija o puede entristecerse también en lo que nosotros hacemos. Así es que es el sano pensar conduce a convicciones propias. Tenemos que pensar sanamente, aunque no siempre pensamos sanamente, necesitamos cultivar que nuestros pensamientos se conviertan en salud para nuestra alma. En eso está la confesión, el arrepentimiento, un cambio de vida, cuidar nuestras mentes, cuidar nuestros oídos, lo que escuchamos, nuestros ojos, lo que miramos, amén, y no permitir que contamine la mente, porque nuestra alma se perderá. El alma que pecare morirá. Otra cosa de nuestra mente que creo que debemos como buenos mayordomos hacer es tener cordura de cómo pensamos de nosotros mismos. Cordura. Nos amamos a nosotros mismos. Dice: el que adquiere cordura, a sí mismo se ama. Dice el proverbista: el que retiene discernimiento prospera. Quiere decir, discernimos entre lo bueno y lo malo. ¿Para qué estamos usando nuestro cuerpo? ¿Qué es bueno y qué es bueno y qué es malo? La convicción de aquellas cosas que son propias e impropias. Cuando nosotros guardamos ese discernimiento, adquirimos esa cordura, ese control de nosotros mismos, somos prosperados. Y nuestra alma prosperará y nuestro espíritu continuará en intimidad con Dios. Dice Mateo 22:37, Jesucristo hablando: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. La mente sin Dios es reprobada. No has recibido la gracia de Dios. La voluntad, parte de la mente, la voluntad, parte del alma, es la facultad que nos ayuda o nos habilita a hacer una cosa. Sin ella no somos capaces de hacer las cosas. Queremos conseguir alguna cosa, lo hacemos por la voluntad. La voluntad es importantísima, pero la facultad es la facultad humana para elegir o rechazar las cosas, tomar decisiones, actuar de determinada manera y decidirnos en hacer las cosas. Todo esto se procesa a través de la voluntad. Un ejemplo: él decidió marcharse por su voluntad. Él fue a la tienda por su voluntad. Él consiguió ese trabajo por su voluntad. Es la voluntad, es el acto volitivo propio nuestro que hacemos como Dios nos ha permitido hacerlo, como nosotros querramos hacer. Isn't that beautiful? El animal no puede hacer eso. Aún los ángeles no pueden hacer eso. Así es que damos gracias a Dios que podemos tomar nuestra voluntad y entregársela al Señor, y podemos andar bajo su perfecta voluntad. ¿Qué nos dice la Biblia? No nos conformemos a este siglo. Transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios. Quiere decir, hermanos, que somos responsables de nuestras decisiones volitivas, lo que nosotros hacemos. Alma, huélgate, gózate, qué bueno. Pero acuérdate que darás cuenta al fin de todas las cosas. Y que buenos actos van a producir buenos resultados. Y que nuestras acciones serán recompensadas con bendiciones. Últimamente, las emociones, parte del alma. Y que nosotros también necesitamos administrar bien para que todo nuestro ser, alma y espíritu esté bajo la perfecta voluntad del Señor. Nuestras emociones indican lo que nosotros estamos sintiendo, lo que está en nuestro corazón. Si estamos felices, eso sale del corazón. Y una risa lo demuestra. Si estamos tristes, las lágrimas. Así es que lo que está en nuestro corazón son nuestras emociones. Y la manera de controlar nuestras emociones, voy a llegar hasta allá porque el tiempo ya nos falta, de controlar nuestras emociones, que vendría siendo nuestra responsabilidad, es renovarla cada día con principios bíblicos. ¿Por qué es que nosotros a veces nos descuidamos y nos alejamos del Señor, de la voluntad del Señor? Porque no lo buscamos. Mire, hermana, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos, comenzamos a buscar otras influencias, somos influenciados por otras situaciones adversas y nos vamos deslizando poco a poco. Nadie peca de un día para otro o hace cosas erróneas de un día para otro. Eso viene funcionando en nosotros poco a poco. Así es que nosotros necesitamos controlar nuestras emociones conociendo la palabra del Señor, el Espíritu Santo junto con la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo no va a trabajar sin nada. Tiene que trabajar con algo. Y ese algo es la palabra del Señor. Ese Espíritu Santo trae iluminación a la palabra de Dios, a la perfecta voluntad de Dios, para que conozcamos la perfecta voluntad del Señor. Eso va a traer entonces las emociones apropiadas, basadas en la verdad. Y esta palabra verdad últimamente está trayendo mucho conflicto, ¿verdad? La verdad. Aún Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y muchas personas, es un debate que sería un buen estudio bíblico para un viernes, para descifrar, porque hay mucha confusión, empezando con Oprah, que es la primera que comenzó con este asunto de la verdad de la fe, ¿verdad? So, nosotros somos responsables entonces de permitirle al Señor que trabaje en nosotros según su perfecta voluntad, buscar la guianza. Somos responsables de educarnos, educar nuestra mente, y la educación mayor es conociendo la palabra del Señor. Somos responsables de educar nuestra mente, somos responsables de cuidar a nuestro cuerpo, somos responsables de dominar nuestras emociones. Pasamos por momentos difíciles y a veces nuestras emociones complican las cosas. Pero vamos a entregárselas al Señor. Las emociones son buenas. Las emociones, mire, el llorar, el gritar. Todo esto son expresiones de nuestras emociones y son saludables para nosotros. Qué bien nos sentimos cuando estamos tristes y lloramos. Y vertimos nuestras lágrimas y dejamos de llorar. Mire, Dios nos ha hecho con una protección para nuestra alma, las lágrimas en tiempos de tristeza. Y cuando estamos alegres, necesitamos que reír. Hay que expresarla. La expresión, las emociones hay que expresarla. Amén. Pero tenemos que tener cuidado de cómo nosotros tratamos nuestras emociones. Y último, la vida, el espíritu. El espíritu andará en comunión con Dios cuando nuestro cuerpo y cuando nuestra alma usa su cuerpo para la gloria de Dios. Nuestro espíritu, la vida espiritual es la salvación que Dios nos ha dado. Y por inspiración de la palabra del Señor, nosotros podemos administrar nuestra vida espiritual, que consiste mayormente en buscar a Dios. Punto. nuestra vida espiritual, cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra mayordomía, buscar a Dios. Mire, simple, orar, leer la Biblia, conocer la Biblia, congregarse con los creyentes, expresar gratitud a Dios, amarnos los unos a los otros, traer nuestras ofrendas al Señor, cumplir, amén, con nuestros deberes de principios bíblicos. Y entonces tenemos una vida espiritual íntegra que satisface el alma, que regocija el alma y que trae gloria al nombre de nuestro Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y damos gracias al Señor por esta enseñanza. Vamos a estar en pie y hacemos una oración porque creo que eres tú, Espíritu Santo, el único. Y el que tú dejaste para estar en nosotros y con nosotros, de manera que podamos, Señor, vivir una vida completa, íntegra, abarcadora, de bendición, de alegría, de esperanza, de contentamiento. Es tu Espíritu Santo el que nos consuela cuando lloramos. Es el Espíritu Santo quien trae el regocijo a nuestra alma cuando nos movemos y actuamos en fe, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, que gime con nosotros, aleluya, y que nos acerca a ti, oh Dios Padre. Permite, Señor amado, que busquemos esa comunión a través de tu Espíritu Santo con el Padre. De manera, Señor, que podamos vivir una vida íntegra, saludable. Todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. Utilicen este cuerpo para darte a ti toda la gloria y toda la honra. Señor, bendícenos con la disciplina, la valentía para nosotros ejecutar nuestras responsabilidades. Gracias porque tú nos bendices, tú nos recompensas, Señor, porque en ti hay plenitud de gozo, en ti hay satisfacción, en ti, Señor, vivimos de esperanza contra esperanza, de manera que no somos amedrentados, no somos acobardados, nuestra estima no está en el piso, sino que somos dignos, aleluya, de vivir una vida que te agrada a ti y que te bendice a todos los que nos rodean. Bendice a cada uno de mis hermanos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.